Vamos a iniciar un diálogo que para hoy hemos establecido con un invitado especial. Se encuentra ya enlazado telefónicamente, por lo que agradecemos y mucho, el señor Juan Manuel Aguirre. Él es director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Le damos una cordial bienvenida y le formulamos una primera pregunta con nuestro agradecimiento. La AMT ha puesto en marcha algunas campañas interesantes, necesarias de aplicar a favor, digamos, de lo que significa la circulación vehicular en una ciudad con algunas dificultades por su topografía y por algunas otras circunstancias especiales que a Quito le hacen algo diferente. Bienvenido, señor Aguirre. Hablemos un poquito de esas campañas, por favor, si fuera tan amable.
¿Cómo está, Gabriel? Buenos días a los radioescuchas. Así es, la Agencia Metropolitana de Tránsito y el municipio de Quito están enfocados en ir mejorando la seguridad vial de la ciudad de Quito, así que hemos instaurado ya campañas como por ejemplo el AMATE, que es el respeto hacia la pirámide inversa de la movilidad, esto es a peatones, ciclistas, transporte público, transporte pesado y autos particulares. También estamos con, hemos firmado convenios con la iniciativa Bloomberg para poder rebajar el alto porcentaje de siniestros que hay sobre todo en la Simón Bolívar y Ruta Viva. También estamos en campañas masivas del uso del cinturón de seguridad, del uso del no uso del celular cuando uno conduce, del respetar el paso cebra. Así que estamos en campañas publicitarias constantes a fin de que los ciudadanos podamos tener un poco de conciencia de que la seguridad vial es muy importante en la ciudad de Quito. Y como usted bien dijo, la complejidad que tiene la ciudad por su extensión y por la cantidad de autos particulares es muy difícil. Hay que recordar que las restricciones vehiculares no son impuestas, no son instauradas por esta administración, sino que es desde el 2010 que existe ya una restricción vehicular por la cantidad de vehículos que se encuentran circulando en la ciudad. Así que nosotros lo que hacemos es irnos adaptando a estas nuevas normalidades, y como usted bien sabe, el tema de la pandemia también ha sido un factor preponderante para nosotros poder realizar todo tipo de campañas de concientización, porque antes había la pandemia de los siniestros de tránsito, ahora tenemos la pandemia del COVID, así que estamos trabajando en ese sentido para que los ciudadanos tengamos primero seguridad de salud y también seguridad vial.
Muy bien. Bueno, es un hecho que la pandemia cambió la vida de todos, sin duda alguna, ¿no? Y este tipo de actividades que van en directo a favor de la gran comunidad capitalina, en este caso, sin duda alguna también se ha afectado. Ahora, ¿qué tanto tiene que ver el excesivo parque automotor de Quito, señor Aguirre? Sabemos que en Quito, bueno, alguna ocasión o un par de veces se intentó de alguna manera detener el crecimiento exagerado del parque automotor, pero no se logró, digamos, de alguna forma controlar aquella situación. Eso incide también de manera clara, ¿no?
Absolutamente. Tenemos un porcentaje de aumento anual de casi del 3 al 4% del parque automotor. Hace aproximadamente 10 años, en el 2010, teníamos un parque automotor de 340 mil vehículos y en el año 2019 matriculamos 470 mil vehículos y siempre bate la tendencia a la alza. Así que es muy difícil el tema de la carga vehicular. Hay que considerar que el 78% de quiteños se transportan en transporte público y el 22% en transporte particular. Y además, este auto particular ocupa el 80% de espacios públicos. Entonces, tiene una complejidad la ciudad. No podemos comparar la movilidad de la ciudad de Quito con la de Guayaquil, con la de Machala, porque cada una tiene sus complejidades. Entonces, lo que nosotros siempre queremos es que favorecer a la amplia cantidad de quiteños que se manejan en transporte público, los tiempos de viaje. Hay que recordar que en la pandemia, en los túneles, por ejemplo, los tiempos de viaje del transporte público antes de la pandemia eran de 45 minutos. En la pandemia y por el momento ha rebajado a 18 minutos, a 15 minutos el tiempo de viaje de los quiteños. Entonces sí se sabe que se está trabajando en beneficio de, pero eso no quiere decir que vayamos en contra del auto particular. Nosotros lo que queremos es que toda la ciudad tenga una movilidad sostenible y por eso también se ha implementado las ciclorrutas. Y seguramente en este año esperemos que con el inicio de las funciones del metro nos vaya a favorecer también el tema de la movilidad.
Eso lo iba a decir yo, porque el transporte público siempre ha sido y será una opción interesante, pero nunca lo hemos tenido en condiciones óptimas. La llegada del metro es sin duda alguna fundamental para Quito, por todo lo que estamos analizando a una ciudad con complejidad en el parque automotor, en los problemas de circulación, etcétera. La llegada del metro como servicio de transporte público será una salvación. Ustedes seguramente lo están analizando, señor Aguirre.
Así es, mire, nosotros en esta administración, el Consejo Metropolitano también aprobó la ordenanza a fin de regular ya y mejorar el sistema de transporte público. En esta administración, el señor secretario de Movilidad, el señor licenciado Guillermo Abad, ya tiene las adendas firmadas por casi más de 3.000 transportistas, en lo que tienen que ir mejorando su sistema, tienen que ir mejorando su servicio, tienen que implementar ya la tecnología y también para el aumento del cobro de los 35 centavos. Y además tiene que ser un sistema integrado que vaya con el metro, que vaya con la ecovía, que vaya con el trole, que vaya con el metro. Así que yo creo que una vez que empiece a funcionar el metro, se va a cambiar la vida de los quiteños en el tema del sistema público, porque nosotros para que podamos incentivar el uso del transporte público, tiene que ser un servicio seguro, sobre todo, tiene que ser limpio y reunir todas las condiciones para que un ciudadano pueda subirse y no utilice el automóvil. Así que en ese sentido estamos convencidos de que una vez que empiece a funcionar el metro, la ciudad va a mejorar muchísimo en el tema de movilidad.
Qué bien, qué bien. Es un tema cultural también. Poco a poco tendremos que ir entendiendo que el servicio público, siendo eficiente, es la salvación en una gran ciudad que crece, desarrolla, se extiende y que en su parque automotor también va aumentando, complicidades, ¿no? Perdón, complicaciones, quise decir. Bueno, hay otros aspectos y temas que también queremos considerar. Este es muy amplio el escenario a tratar. Así que Carla Arcentales tiene también sus inquietudes.
¿Cómo le va, señor Aguirre? Bueno, mi pregunta quiero ir enfocada justamente a mencionar que en estos momentos los contagios en la ciudad de Quito son 77.853. Usted, desde su perspectiva de autoridad, ¿cree oportuno haber activado de nuevo la revisión técnica vehicular, ya que a partir de este 27 de enero ya se van a comenzar a agendar los turnos en la web? ¿Cuáles serán las garantías que tengan los usuarios para poder acudir justamente a la revisión técnica vehicular en los horarios establecidos de atención?
Muchísimas gracias y gracias por la pregunta. A ver, nosotros tenemos que reiniciar la revisión técnica vehicular por disposición de la ley de tránsito y la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Nosotros, de no hacer la revisión técnica vehicular, estaríamos cayendo en una omisión y tendríamos responsabilidades civiles y hasta penales por no cumplir con el ordenamiento. La ordenanza del Consejo Metropolitano fue que en la revisión técnica vehicular no se haga en el año 2020, pero nosotros tenemos que reiniciar obligatoriamente en el año 2021. ¿Qué garantías? Estamos trabajando en medidas de bioseguridad dentro de los centros de revisión técnica vehicular. Queremos que el ciudadano no tenga el contacto mínimo con los empleados que van a trabajar en los centros. Vamos a dar la facultad de que los ciudadanos puedan ingresar en su vehículo y que se mantengan en su vehículo hasta realizar la revisión técnica vehicular. Vamos a tener extremadas medidas de bioseguridad y eso estamos absolutamente claros de que la próxima semana ya vamos a empezar con la recalendarización y con las pruebas ya en territorio desde el día lunes. Y además, lo que queremos es que se amplíen los horarios de atención al público, es decir, entre semana que sean horarios extendidos y trabajar sábados y domingos para dar esta facilidad y que no existan las aglomeraciones de los centros de revisión técnica vehicular.
¿Qué seguridad van a dar ustedes ahora mismo, pues, en el momento de hacer la revisión técnica vehicular? Hay ciertos negocios alrededor de estos centros que alquilan las llantas, el botiquín. En esos lugares también podría haber un foco de contagio. ¿Ustedes van a hacer tal vez algún tipo de control para evitar también esto?
Vamos a trabajar interinstitucionalmente ya con la Agencia Metropolitana de Control y Policía Nacional a fin de evitar todo este tipo de negocios que existen dentro de en los alrededores de la revisión técnica vehicular, porque, como usted bien dice, es un caldo de cultivo que está ahí, porque hay mucha gente que se aglomera para supuestamente ayudar al ciudadano. Entonces nosotros ya estamos armando ya los protocolos y armando los operativos que vamos a realizar en todos y cada uno de los centros para evitar este tipo de aglomeraciones, que no es un además que es un tema de ilegalidad, es un tema sanitario, así que también ya estamos trabajando con la Agencia Metropolitana de Control y Policía Nacional para evitar este tipo de aglomeraciones.
Señor Aguirre, usted mencionaba sobre el transporte público, si bien esta es más una competencia enfocada a la Secretaría de Movilidad, por aquí nos dicen lo siguiente que me voy a permitir leerle ya mismo. Buenos días, bueno, con respecto al transporte público, ¿en qué momento se hará tal vez alguna ordenanza, nos preguntan por aquí, o más controles, ya que en estos momentos en los que el contagio está presente en todo momento, utilizar el transporte público es mucho más peligroso?
A ver, de hecho, cuando usted mira el transporte público, nosotros hemos visto, porque no nos cuentan, nosotros estamos en territorio casi todos los días, y lo que vemos es que en horas pico hay aglomeraciones dentro del transporte público en varios sectores de la ciudad de Quito. Estos son en horas complejas de 6 de la mañana a 8 de la mañana, uh-huh. También de 5 de la tarde, 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, en donde vemos estas aglomeraciones. Pero hay que tomar en consideración algo, que cuando uno ve transporte público, la gente cumple con la medida de bioseguridad teniendo la mascarilla. Ahora, nosotros tenemos muchos problemas, estamos en el COE Nacional casi todos los lunes y vemos de fiestas clandestinas, de restaurantes que se transforman en discotecas, uh-huh. que hay más de 200, 300 personas. Y lo que nosotros vamos a hacer es tener más control en el transporte público y exigir y pedir una corresponsabilidad con el ciudadano de que si ve una unidad de transporte público que está aglomerado, no se suba por un tema de sanitario. Y si se sube, tener todas las... tener todas las seguridades de bioseguridad, es decir, tener su mascarilla siempre puesta y tener siempre el gel o el alcohol gel para poder desinfectar. Entonces, también pedimos una corresponsabilidad a los ciudadanos. El control lo hacemos, pero tampoco podemos tener un agente, un fiscalizador en cada uno de los buses, en cada una de las paradas. Somos 1.900 funcionarios que trabajamos en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Son más de 3.300 vehículos y por controlar casi 470.000 vehículos. Entonces, sí creo que tenemos que tener una cultura ya y una corresponsabilidad para no contagiarnos ni en el transporte público ni en nuestra vida diaria.
Uh-huh. Bueno, ahora se han implementado incluso nuevas medidas de movilidad en la capital para evitar la propagación del coronavirus. ¿Pero ustedes no creen que el hecho de tener un día placa par, otro día placa impar, hace justamente que las personas hagan más uso del transporte público y que allí existan más aglomeraciones?
Sí, hemos hecho el análisis para poder ir mejorando, sobre todo, como le digo, en horas pico, para uh-huh. que exista más transporte público y que, sobre todo, los tiempos de viaje del transporte público sean lo menos posible, porque hacia allá tenemos que ir. Hicimos hace aproximadamente un mes un ejercicio del transporte público en el sector del ciclista, donde veíamos que tres buses llevaban la misma cantidad de vehículos particulares que van hasta Monte Olivo y la Casa de la Selección. Entonces, sí creemos que también tenemos que velar por la salud del transporte público y del vehículo particular. Tenemos que ir mejorando el transporte público, de hecho, uh-huh. esa es la obligación de la autoridad para ir dando otras opciones al ciudadano. Pero claro, como digo, es muy difícil poder satisfacer a todos, pero seguramente también baja el tema de la seguridad vial, también se baja un poco el tema del medio ambiente, también y respeta menos el los espacios públicos. Entonces, son medidas que se tienen que ir adaptando y irnos acostumbrando.
Simplemente para finalizar este bloque, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es su primera evaluación respecto a las medidas que impusieron de que ningún vehículo pueda circular desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana? ¿Ha sido fructífera esta nueva resolución? ¿La gente la ha acatado? ¿Cuántos sancionados han habido hasta el momento por irrespetar justamente esta nueva disposición?
Bueno, aproximadamente nosotros tenemos casi 30 vehículos sancionados por irrespetar la restricción vehicular a partir de las 11 de la noche. Hay que tomar en consideración que a partir de las 11 de la noche se puede circular con las excepcionalidades que existen, ¿no? Entonces, pero lo que nosotros recomendamos siempre es que, por ejemplo, jueves, viernes y sábado tenemos muchos inconvenientes, como le digo, por estas fiestas clandestinas, uh-huh. estos restaurantes que se transforman en discotecas y que seguramente nosotros dentro del contexto del COVID también es muy difícil, porque hay que recordar que para hacer la prueba de alcotest, el ciudadano no tiene que soplar. Entonces estamos poniendo en riesgo a la gente de tránsito y al ciudadano. Entonces sí es un trabajo riesgoso y hemos hecho las evaluaciones y seguramente se van a ir adaptando a estas nuevas realidades, y creo que es positiva la la disposición que hubo por parte del municipio de Quito.
¿Hay una fecha hasta cuándo va a regir esta disposición, tal vez?
Hasta el 8 de febrero. El 8 de febrero se va a hacer un análisis de cómo se ha dado el tema de la movilidad y sobre todo en base al tema sanitario. Hay que recordar que el 7 de febrero hay elecciones y el siguiente fin de semana es carnaval. Entonces, lo que nosotros queremos es evitar estas aglomeraciones, estos contagios que se pueden dar, este rebrote que se puede dar con las nuevas cepas del COVID. Así que creo que es importante recalcar que se vienen tiempos complicados, como uh-huh. le digo, las elecciones después del carnaval, y seguramente el 8 de febrero con el señor secretario de movilidad se va a analizar cómo fueron los resultados y qué resolución vamos a tomar.
Justamente esto yo quería preguntarle. Yo creo que tiene que ser un trabajo bien articulado entre la Secretaría de Movilidad, la Agencia Metropolitana de Control y también la Agencia Metropolitana de Tránsito para justamente hacer una revisión de todo lo que está ocurriendo en la ciudad. Usted habla incluso de restaurantes que se vuelven discotecas. Ustedes desde su competencia tal vez están analizando también en conjunto justamente con estas otras secretarías tomar medidas muchísimo más drásticas y de verdad cerrarlos, porque yo veo todos los días, por ejemplo, en mis redes sociales, miércoles, jueves, viernes, sábado, de restaurantes que en la noche llevan incluso grupos musicales, existe gente que se pone a beber, que brindan, que se toman fotografías, y hasta el momento no existe cierre de estos centros.
Sí, miren, como le digo, los días lunes nosotros nos reunimos en la mesa técnica del COE Nacional, encabezada por el señor Juan Zapata, en la que también está la Intendencia de Policía, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Control, Policía Metropolitana y Agencia Metropolitana de Tránsito, y vemos siempre esta complejidad, incivilizaciones que se dan en la ciudad. Entonces, estamos queriendo atacar a todos los puntos. Es muy difícil. Nuestra competencia es el tránsito, es el respetar el espacio público, es el que se respete las restricciones vehiculares, pero tenemos que hacer operativos conjuntos interinstitucionales como lo hacíamos el año anterior y lo estamos haciendo. Así que el trabajo es arduo por parte de la Intendencia, por parte de la Agencia Metropolitana de Control. Así que siempre pedimos que se hagan estas denuncias en los fines de semana en las redes sociales, tanto del municipio de Quito como de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para poder tener contacto y sobre todo llamar al 911 y tener esta activación por parte de las instituciones y poder realizar los controles respectivos. Porque como le digo, es muy difícil, es muy duro el encontrarnos los días lunes, y no solo es en Quito, sino es en algunas otras parroquias y en otros cantones. Claro. La problemática está en que si es que se contagian en otros cantones, en otras parroquias, seguramente tienen que venir al sistema sanitario de Quito, y en Quito ya no tenemos camas UCI, entonces hay esa dificultad que se tiene y que seguramente la Secretaría de Salud, siendo la que comanda el COE Metropolitano, también va a tomar las medidas respectivas.
Muy bien. Señor Aguirre, una consulta final que nos parece importante. Está también de por medio una campaña de reducción de accidentes de tránsito. Los índices y las estadísticas hablan de una ciudad realmente complicada y afectada por esta situación. Son muchos los accidentes de tránsito con consecuencias y secuelas realmente graves en la capital. ¿Cómo van a aplicar o cómo van a manejar más bien esta campaña, por favor?
Sí, usted bien dice, la imprudencia, la impericia que existe por parte de los ciudadanos en ciertas avenidas, como les dije, en la Simón Bolívar, Ruta Viva, Avenida Maldonado, a ciertas horas la irresponsabilidad de ciertos ciudadanos que hacen estos mal llamados piques, en los cuales exponen no solo su vida, sino la vida de otros quiteños. Lo que hacemos es nosotros, ya vamos a con la iniciativa Bloomberg, nos van a donar unos radares, y ojo, los radares no son dispositivos de cobro, son dispositivos que salvan vidas. Hay que recordar que en la pandemia, el año anterior, aproximadamente en los meses de mayo, junio, julio, no teníamos los radares en la Ruta Viva y veíamos continuamente los postes caídos, accidentes de tránsito todos los fines de semana. No queremos decir que los radares van a salvar vidas. Yo creo que es una campaña que tiene que ser de concientización. Primero enseñar.
De acuerdo.
Los radares, como le digo, son sistemas, dispositivos para reducir la velocidad. Ahora, tenemos que tomar en consideración la velocidad por tramo, por ejemplo. Es decir, que del kilómetro 1 al kilómetro 20, 40, 50 desde la Simón Bolívar, tener una velocidad establecida y que no se pueda aumentar. Yo creo que eso es parte de empezar a educar a la ciudadanía que no tenemos que ir en velocidades altas porque no nos lleva a nada bueno. Más bien hemos visto, por el contrario, como usted dice, una siniestralidad que bajó el año anterior por el tema de la pandemia, por los controles que se han realizado, pero lo que tenemos que tratar es de erradicar todo tipo de siniestros de tránsito.
Esa es la idea. Muy bien, muchísimas gracias al señor Juan Manuel Aguirre, él es director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Son temas que siempre se hace necesario tratarlos y considerarlos. Que Quito mejore en todos estos aspectos relacionados con el tránsito, la movilidad, el servicio de movilidad, etcétera. Muchísimas gracias por su participación y un buen día.
Muchísimas gracias a usted y siempre a las órdenes.